Folclórica 98.7, estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
La luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, si el fuego se apaga en el rocío. La luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, si el fuego se apaga en el rocío.
De la mañana con una temperatura ahora, ¿cómo está María?
Tenemos 16 grados 2 décimas, teniendo en cuenta que la máxima para hoy es de 21 grados.
Bueno, reitero, para el Luna Par, para el Cosquín, el adelanto de Cosquín acá, que va a ser mañana, únicamente por mensaje de voz, están cumpliendo, 4999-0987, y sencillo, el nombre completo, el nombre de documento, y allí va a estar el Chaqueño, la Bruja, Coplanacu, Galleguillo,
el Indio Roja.
El Indio Roja, bueno, todo lo que dijo Vicky. Hoy había prometido algo que juega un poco con nuestro título de programa, le pusimos Pan Casero porque no hay nada más más humilde, rico, representativo, histórico y como quieras llamarlo. Tenemos en mano el libro de Germán Torres que se llama Pan de Campo. No es su primer libro. Tuvo Pan de Garage y algunos otros. Germán es muy joven, pero está muy formado. Y bueno, y hay muchísimas recetas de pan, tipos de semillas, pero impensables semillas que pueden incluirse en la preparación del pan. Después hay otras cosas mucho más ricas que el pan solo, que son las brusquetas, mil recetas, brusquetas varias, mucho europeo. Hay ñoquis, tostados, empanadas, después hay cosas dulces. Él tiene la valienta allí en el bajo de, ahí cerquita en la catedral, en el bajo de San Isidro. Y lo más curioso, para empezar a hablar con él, es que no está ceñido a las recetas. Dice que hay que investigar, probar, experimentar, porque de allí viene un poco también toda la receta. Alguna vez alguien experimentó, alguna vez alguien de casualidad logró algo que luego fue llamado tal cosa. Germán, buenos días.
Buen día, ¿qué tal? Buena mañana.
Bueno, buena mañana para vos también. ¿Cómo andamos?
Bien, muy bien. Gracias.
¿Ya estás en la cocina?
Estoy llegando a, sí, como abrimos ya en tercer local, está rumbo al nuevo local.
¿Estás hablando de La Valiente?
De La Valiente, sí.
De La Valiente. La Valiente tiene pan y ¿qué más?
Arrancamos con una panadería, confitería, cocina tenemos también, abrimos temprano a las 8 y ya hay media luna, muchos tipos de facturas, y muchos tipos de pan. Sanguchería, tortas, hay de todo.
Me llamó mucho la atención esa libertad y ese coraje que le das al que quiere probar, improvisar, que no hace falta saber todas las recetas ni tener el recorte de lo que te mandó la abuela para hacer, por ejemplo, pan.
Claro, eso el libro impulsa, ya con mi primer libro también, a animarse a hacer un pan, a que no es tan complejo. y no hay que pedir mucho permiso, ¿no? Para animarse a amasar.
Te vi nombrando granos impensados. Vos decís, Karina, es todo grano molido. Y granos impensados para el pan. Citame algunos de los que están en tu libro que lo tengo frente de mí.
Bueno, por ejemplo, hay muchos granos que todos se cultivan acá en Argentina, y durante los años que llevo haciendo pan me doy cuenta que podemos seguir usando recetas de antiguas, de panadería tradicional, pero hoy ya hay muchas más productores y personas que están cultivando en la Argentina distintos granos con gluten y sin gluten, y saludables también, como por ejemplo la espelta, que es un tipo de trigo súper antiguo, o el, no sé, el teff, por ejemplo. Hay granos que son, tienen miles de años, y acá se empezaron a cultivar hace poco tiempo. Entonces, un pan es un gran lugar para, como fuente de alimento, para incorporar proteínas y granos que son saludables, que por ahí solos no son tan ricos, pero adentro de un pan podemos empezar a ponerle alimento, ¿no? Algo que tan básico que todo el mundo consume.
O sea, cada civilización supongo que hizo su primer pan con el grano que tenía cerca.
Exacto. De hecho, por ejemplo, el teff, que es un grano que menciono, es de los primeros granos con que se conoce que se hizo pan. En Etiopía, por ejemplo, o desde allá es el pan clásico, es como un pan chato hecho con harina de teff. Y tiene muchas proteínas, muchas información nutricional. Y la idea del libro es empezar como a decir, ya animarse a hacer, a incorporar esto en cierto porcentaje a un pan, sea un pan blanco o algo integral, o sobre todo el libro habla del centeno, que es como un pan que siempre lo vimos como alemán, pero acá también existe el centeno, entonces está bueno empezar a maridarlo con nuestras recetas y nuestro paladar.
Germán, cuando nombraste ese granito de recién, lo que me llamó la atención es, ¿me podés repetir cuántas semillitas van por gramo?
Creo que son como 3.000, es como el grano más chiquito de...
Una locura,
de la chía.
Un nanogramo.
Sí, y eso es lo lindo de empezar a explorar, porque hay muchos tipos de variedades de trigos y de granos y de semillas que está bueno no cerrarse, ¿no? En uno solo, o cada vez como hay más transgénicos, termina habiendo un solo choclo, un solo tipo de papa, un solo tipo de arroz, y hay muchísimas variedades locales, como para no perderle el rastro, como el amaranto, por ejemplo, que fue, o la quinoa, alimento de miles de civilizaciones antes que lleguemos nosotros, digamos, y hoy un poco se pierde, ¿no?
Recién decías el amaranto, que creo que tiene unas cualidades buenísimas y estuvo como prohibido. ¿Qué pasó con el amaranto? Porque dicen que es muy interesante sembrarlo.
Sí, tiene muchas propiedades, fue, por lo que he estudiado, base de la alimentación inca y más allá de las civilizaciones que más conocemos antiguas. Y después por ahí las cosas se prohíben por religión o por ganas de imponer algo y dejar de lado otras cosas, ¿no? Como se puede entender la historia a través de cómo se hace el pan, cómo se hizo, tiene siempre que ver una cuestión política, social y religiosa, más que la receta de la abuela, digamos. Siempre hay algo que influye en por qué el pan se hacía así socialmente, ¿no? Entonces hoy, que hay muchísima más variedad, está bueno empezar a desarmar eso y decir, che, mirá todo lo que hay con lo que se puede hacer un pan disponible, ¿no?
Te veo en el libro como entusiasmado por tus estudios con el centeno, que no es el libro de Salinger, y lo que haces vos ahí, primero me explicás, que es como un pan... Claro, nosotros veíamos con unos paquetitos de pan alemán, una marca muy conocida, sin prácticamente ningún alvéolo, ningún agujerito, muy compacto y oscuro.
Sí, tal cual. El centeno tiene muchísimo menos gluten que el trigo, por eso no puede retener tanto aire en su miga, y no es un pan rico como estamos acostumbrados nosotros a comer el pan calentito, ¿no? Como recién horneado y pellizcar el pedacito de pan. El centeno es todo lo contrario. Por eso me pareció muy interesante, después de varios años de estar haciendo pan, decir, me voy a meter en este terreno que no conozco tanto. Y se produce eso, que es al amasar hay que hacer todo lo contrario que lo que se hace cuando se amasa un pan blanco, ¿no? De trigo. Y nutricionalmente es muy rico y también dura mucho más tiempo. Son panes que duran semanas. Entonces es muy interesante empezar a descubrirlo y a maridarlo, porque es un pan que no, como no se come caliente, se come recién al otro día, frío o dentro de dos días. Estoy estudiando los nórdicos y los alemanes cómo consumen.
O sea, no es solo un sostén de lo que le pones arriba, sino que tiene su sabor.
Tiene su sabor, que es súper intenso, entonces está bueno empezar a maridarlo, ¿no? Es decir, che, este pan va bien con estas comidas y suma y aporta nutrición y sabor a las preparaciones y durabilidad.
El pan es sinónimo muy en general de engorde. ¿Qué pasa con el centeno?
Y yo siento que el pan, por ejemplo, al no someterse a una fermentación durante muchos años, empieza también a enriquecer la harina a propósito por no darle el correcto amasado y tiempo de descanso para que la harina sea digerible, ¿no? Entonces, cuando usamos mucha levadura industrial y hacemos un pan muy rápido, o sea, desde que amasamos a horneamos, ese pan cae muy pesado. Es como prácticamente cocinar arroz con media taza de agua, por ejemplo. Te cae muy pesado el grano. Pero cuando le das ese tiempo, al menos amasar de un día y hornear al día siguiente, el pan se hace más liviano. Y el centeno tiene esa cualidad también de llenarte, saciar de otra manera que el trigo claro, produce como un poco más de ansiedad, de seguir comiendo. El centeno, como es una bofeta, ya está bien y cae mucho mejor al tener menos gluten.
Hay una comida que uno la relaciona con la guerra, con Italia y con España, que es el pan frotado por tomate, con oliva, con tostado, no tostado, y acá se ha transformado en algo muy rico, que supongo que de allí viene la brusqueta, ¿no?
Sí, tal cual. De hecho, hay muchos países que usan el centeno como brusqueta, tiene su nombre, se llama smørrebrød, le dicen, que es un pan bien finito, y arriba le ponen mostaza, arenque, o salmón, o carnes, y sería su brusqueta, ¿no? El pan siempre se vuelve a usar, hay muchas recetas de pan de centeno que con pan viejo hacen, como lo dejan en remojo, hacen un nuevo pan, que sería el que conocíamos acá como el pan de Westfalia.
Claro, el famoso Westfalia, que estaba envueltito en un papel transparente y ya venía con las rodajitas cortadas.
Tal cual, sí, bien finito. Ese pan es muy fácil de hacer y está el libro ahí, como que nadie no puede hacer un pan de centeno, digamos, es una como hacer un castillito en la playa, es como unir dos cosas y listo.
Y además decís que tiene una duración más amplia.
Sí, eso lo fui comprobando al usar centeno en mis panes, en todos los panes que hago. Veo que los que tienen masa madre de centeno y un porcentaje de centeno duran más tiempo naturalmente, ¿no? Y el pan de centeno 100% es el que más dura. Pensá que hace muchos años se hacía pan una vez por semana o en un horno comunal, y ese pan duraba hasta que se vuelva a hornear, ¿no? Se hacía pan todos los días, ¿no? Esto de ir a la panadería todos los días es algo muy moderno.
En cualquier lugar que vas ahora, acá yo estoy, ahora trabajamos en el microcentro, ¿no? Entonces estoy lejos de mi casa, pero veo que en muchas panaderías ya aparece, al principio apareció como una curiosidad y ahora está más instalada la masa madre. Hasta ahora lo que he visto es blanco y un pan un poco más integral. ¿Por qué no, al que no sabe lo que es la masa madre, cómo la definís?
Bien, para mí la masa madre es una técnica o un proceso de hacer pan no necesariamente un tipo de pan, ¿no? Es como más una técnica de usar una levadura que existe en el ambiente, digamos, natural, que se da de mezclar una harina, sobre todo integral, ¿no? Porque las levaduras naturales están en las pieles de los granos y de las frutas. Cuando se mezcla con agua, eso fermenta en algún tiempo y con eso se puede hacer pan. Así se hizo pan toda la vida, digamos. No existía la levadura en cubito en claro. La época de los egipcios, digamos, ¿no? Y así se hizo el pan, que hacía que dure más tiempo también, se conserva naturalmente más tiempo. Cuando se empieza a usar más levadura, se le empieza también a agregar más ingredientes al pan. Si vos ves un pan de supermercado, tiene como 30 ingredientes, por no tener ese tiempo adecuado de elaboración. Se hace muy rápido, entonces para que dure hace falta más ingredientes.
Lo que uno ve es que es más gomoso.
Puede ser, hay distintos, o sea, como es una técnica, ahí ya claro. Depende de cada panadería, cada panadero cómo le elabora el pan. Puede ser en algunos casos que el pan sea muy ácido, pero nosotros en La Valiente controlamos mucho eso, la que esté justito la acidez, y con masa madre hacemos desde un pan lactal a una media luna, claro. Una galletita, un pan de campo, un pan integral, el de centeno. Hay un montón de tipos de panes que se pueden hacer si uno aprende a domar la técnica de masa madre.
¿Por qué se te dio por el pan? Porque luego de los estudios de cocina se te podía haber dado por salado, dulce, carne, vegetal, se te dio por el pan.
Sí, es que en una cocina uno va pasando por distintas áreas, y en un momento me tocó empezar a hacer el pan del restaurante, y la verdad es que me gustaba mucho más que estar ahí limpiando carnes o pescados, y me sentí como que era más mi territorio, y ahí empecé a estudiar mucho. Y decir, che, bueno, me parece que me siento más panadero que cocinero, si bien, bueno, sigo siendo cocinero, pero ya hace tiempo me dedico al pan, o me conocen más como panadero.
¿Hay muchos pueblos latinos, seguramente sí, que comen tanto pan como nosotros?
Y yo creo que sí, se come pan en todos lados. Lo que impulsa el libro, me parece, es aprender a hablar de algún cierto tipo de regionalidad, ¿no? En el pan, que sigue siendo un genérico, y se come pan, he visto panes en un montón de lugares, pero siempre nos basamos en una harina única, como harina blanca y lisa, claro. Sin cuestionar por ahí de dónde viene el grano, o de quién lo hizo, ¿no? Como ya pasa con el vino, con el queso, todos decimos el queso este de Tandil, el vino este es de San Juan o de otro lado.
Claro.
Y mismo hablamos de en qué provincia o en qué pueblo se hizo eso. El pan sigue siendo algo como, no se sabe, ¿no? Que y varía, la verdad.
El pan y el vino vienen desde la religión nuestra, por ejemplo, están en el origen. Son el cuerpo y la sangre de Cristo, nada menos.
Totalmente, es muy importante. Así que está bueno como empezar a decir, che, mira, traje una harina de tal lado, y no es toda la harina igual, no se hace el mismo pan en todos lados.
Che, ¿es verdad que según como siempre el trigo, según la luna o tal sale la harina?
Eso lo he comprobado hablando con muchos productores de distintos lugares del país. Tienen sus tiempos, hay muchos productores, no solo en el trigo, que buscan el calendario, se basan en el calendario biodinámico, por ejemplo, que tiene que ver, ¿no? Cuando se planta, cuando se cosecha, eso no pasa en la siembra industrial, digamos.
Claro, claro.
El día que se quiere sembrar y el día que se quiere cosechar,
claro.
El natural o el orgánico depende del clima, de la lluvia, y eso le da más gluten o menos gluten también al grano, entonces no es siempre la misma harina, digamos.
Germán, el maravilloso sándwich de miga en triple o en simple o como se llame, yo siento que es más nuestro que la parrillada, pero no creo que sea así, ¿no?
Y habría que estudiar. Nosotros todos venimos de una mezcla de tradiciones y de genética. El pan de miga es algo súper argentino, muy específico, que lleva sé, mucha tradición, mucha gente lo elabora y lleva un proceso como muy único para hacer los triples.
¿Lo has visto como has pedido un tostado en New York?
Sí, no suele venir el tostado que conocemos,
cordobés. Por eso.
El bulitos es muy porteño, muy de acá, me parece.
Bueno, ¿vas a seguir en la línea pan o andás curioseando con algunas otras cosas para el futuro?
Y ahora que recién salió el libro, estoy viendo para dónde apunto, si sale algún tercero, pero me parece que con este hay mucha investigación, así que la panadería también es un oficio diario, entonces hay que seguir amasando.
Bueno, es un libro muy muy lindo, como todo libro de Planeta, tiene una factura, hoy estaban acá, la mesa lo estaba... Los libros también hay que tocarlos y olerlos, y tiene mucho gramaje la hoja. Yo siempre digo que hay pocos regalos tan lindos como un libro. Puede ser de Morrison, de pan o de caballos, de lo que fuera, pero es un gran regalo siempre.
Sí, tal cual. Es lindo el proceso de la imprenta, toda industria nacional. Muy lindo haber visto el proceso de la selección del papel y cómo se arma un libro. Es muy... una linda experiencia.
Bueno, decime lo último, Germán, dame la dirección exacta ahí en la Catedral de San Isidro de tu panadería.
La Valiente está en la calle La Salle, 433, en el Bajo de San Isidro, y luego abrimos dos locales, ahí en San Isidro es donde hacemos el pan y las medialunas, y abrimos una pastelería en el barrio de Saavedra, que está en Cabildo y Ruiz Huidobro, justo en la esquina.
Bueno,
las tres tienen cafés y hace poquito una acá en Tigre, Nordelta.
Sí, el pan ya no es ese pan de las panaderías que entraban a la medianoche y lo vendían a las 5 de la mañana.
Bueno, sí, el se sigue amasando temprano, nosotros arrancamos a hornear tipo 3, 4 de la mañana, pero amasamos el pan a la mañana para hornear la siguiente mañana recién.
Claro.
Ese es el tiempo que se le da.
Germán, felicitaciones y a todo el equipo, un gran saludo.
Muchas gracias.
Bueno, Germán Torres es panadero.
Noble oficio.
Cualquier grano molido da harina y con cualquier harina se puede hacer pan.
Y con cualquier harina y con cualquier grano se puede hacer pan casero.